Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Estamos aquí reunidos de vuelta virtualmente en un nuevo capítulo de Educar con Sentido. Hace tiempo que no hacemos un diálogo y hoy retomamos con uno que queríamos hacer hace tiempo. Tenemos una figurita difícil, así que es un privilegio hoy estar con un compañero de universidad, con un amigo, con un colega, con Diego Calderón. Profesor, investigador de la Universidad de Barcelona. Diego, lo primero, darte la bienvenida. Te prometimos que esto iba a ser un diálogo, así que no va a ser meramente preguntas y respuestas, y la idea es conversar un poco del cruce entre lo artístico y lo educativo. Pero lo primero, ¿cómo andás? Y bienvenido.
Muchísimas gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias, Judy, también. Bien, la verdad es que muy bien. De todo lo que has dicho, me quedo sobre todo con la parte de amigo, que supongo que sea lo más importante. El otro lo dejamos a un segundo plano, si queréis, y hacemos esta conversación. Como ya os comenté en su día, por favor, que sea conversación, porque poca cosa tendré que contar después de todo el trabajazo que soléis hacer y los investigadores que soléis traer o las personas que soléis traer a hablar. Vaya.
Diego, tú eres un pedazo de investigador y un pedazo de persona, o sea que esto va a ser divertido. Yo te quería preguntar, porque lo hemos hablado alguna vez y siempre me ha interesado, y tú sabes que yo trabajo muchos temas de vinculación escolar, y algún día me contaste un poco cómo había sido tu historia educativa, y me pareció brutal porque era una historia de desvinculación y vinculación en la que el papel de la música era muy importante y muy central como herramienta de vinculación, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría si nos pudieras contar, o si pudiéramos charlar de tu propia trayectoria educativa, cómo fue tu paso por la educación y cómo fue tu sentirte o tu sentido de la educación. ¿Cómo encontraste tú el sentido a la educación?
Bueno, os prometí que intentaría no decir muchos tacos, así que mi paso por la educación fue un poquitín desastroso. En secundaria, sobre todo, tuve, bueno, supongo que iba más que por la educación, por mi etapa adolescente, por mi lucha interna adolescente, que yo creo que todos hemos tenido, algunos más pronunciada que otra, pero coincidió con una etapa adolescente, preadolescente, o sí, adolescente básicamente, en la cual yo era muy contestatario, lo sigo siendo. Pero durante ese momento, sobre todo en el instituto, yo era el típico alumno que suspendía todas, pero todas significa todas, 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 hasta matemáticas, no, perdón, hasta gimnasia. En mi instituto, que era público, teníamos religión, suspendía música y a veces aprobaba matemáticas, lo cual no me venía nada bien, porque me acuerdo que mi madre me suele decir, es que si al menos fueses tonto, pues entendemos también la época y el contexto en el cual me lo podría decir mi madre. Pero sí, era el típico niño repudiado en el instituto, en el que todos los profesores decían, o un profesor en concreto, me acuerdo, que decía que acabaría en la cárcel y vendiendo droga y cosas de estas que, bueno, pero supongo que historias de estas hemos tenido, o hay muchísimas, así que... Y después cambié, no sé muy bien por qué, supongo que, bueno, sí, por la música básicamente, por empezar a estudiar guitarra. Y eso me llevó a estudiar cada vez más, a entender también el por qué. Yo preguntaba por qué y por qué me decían que no podía decir por qué. Y desde ahí no despegó, ni muchísimo menos, pero ahí sí que cambió un poquitín mi trayectoria académica o mi relación con educación, hasta tal punto que, igual que vosotras, me considero estudiante hoy en día. Por lo tanto, sería un gran resumen.
Has sido mal estudiante quizás en época educativa, pero después encontraste, bueno, tu arista, tu área que te empezó a apasionar, que empezaste a profundizar de todas las veces que hemos conversado, que nos contabas. Pero quizás hacerte una pregunta sobre cómo empezaste a poder conectar, o sea, tuviste tus años de trayectoria de estudiar música, de practicar música también, De ser músico, de armar una banda, de viajar, de hacer giras, y de repente, ¿cómo fue tu aterrizaje a hoy estar formando maestros y maestras?
El, El mundo de la música hay un momento en el que se junta con la educación y es muy, muy habitual, sobre todo, o al menos yo lo viví así, bueno, yo y muchísimos compañeros lo vimos así, que es cuando quieres aprender más, necesitas pagar mejores maestros. Yo vengo de una familia más o menos humilde, por lo tanto, para poder, mejores ma pa poder pagar mejores maestros, aparte de tocar donde fuese, tenías que financiarte, no había otra forma de hacerlo. Y dar clases siempre ha sido una solución fácil. O sea, entrar en un mundo de la educación, desde la educación entendida como te enseña a tocar la guitarra, la parte instrumental más que conceptual de la educación. Y desde ahí empecé muy prontito. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra a los 15, si no me equivoco, y a los 17, cuando ya sabía tres acordes, me dijeron, oye, ¿puedes darme clases? Venga, necesito dinero para seguir aprendiendo. Y desde ahí entré. Luego, después de varios pasos por varios conservatorios y demás, que siempre estuve dando clases en escuelas de música y en institutos también, cuando acabé la carrera, bueno, yo estudié guitarra clásica primero y después guitarra jazz, guitarra rock, o sea, guitarra moderna, perdón, se denominaba, para seguir estudiando, eso que dije que me reenganché a aprender, para seguir estudiando, y lo único que encontré que tenía relacionado con la música era un máster en Barcelona, la Universidad de Barcelona, porque en ese momento los conservatorios de música moderna había muy poquitos, no impartían todavía las enseñanzas de máster. Y yo en ese momento vivía en Navarra y tenía que tomar la opción de o me quedo en Navarra trabajando, que tenía trabajo y estaba bien, o vuelvo a Santander, yo soy de Santander, y era un poquitín, tampoco me apetecía demasiado, aunque lo echo mucho de menos, hay que decirlo, o sigo volando, sigo aprendiendo. Y por eso llegué a la Universidad de Barcelona. Ahí, mientras estaba haciendo el máster, había una línea de investigación y lo típico que estaba nervioso el día que estaba haciendo la matrícula y ¿qué hago? O profesionalización, investigación. Y digo, bueno, investigación. No tenía ni idea qué era esto. Ni idea, ¿eh? Y el profesor o el tutor que me llevó mi TFM de investigación me dijo al segundo día, oye, yo creo que esto no se te da mal, ¿por qué no te implicas más en la investigación? Y a través de él llegué a la universidad como asociado. Y bueno, ahí he seguido todo el periplo de carrera académica hasta ahora.
Claro. Y que continúas ahora, ¿no? Porque quizás como primer cuestión, así que me anoto de aprendizaje de lo que nos estás contando, tiene que ver con algo que venimos conversando en otros episodios con otras personas vinculadas a lo educativo, que tiene que ver con, por un lado, el estudio del mundo, en tu caso la música, pero por otro lado, la práctica del mundo, ¿no? Es como esa combinación.
Sí, esa combinación, o más bien intentar entender esa combinación, es intentar hacer un trabajo interior de por qué me gusta algo, que en este caso es la música, para mí es la mayor pasión que he tenido en la vida y que sigo teniendo cada día, por qué me gustaba tocar, pero por qué me gusta escuchar música, poder entender por qué al resto de la gente le puede gustar escuchar música o la experiencia artística. La experiencia artística, tanto desde el punto, entre comillas, pasivo, que si queréis después podemos hablar de eso, desde el punto de vista pasivo o activo, hacer música o escuchar música, ¿no? Teniendo en cuenta que yo entiendo que habitualmente, o me gusta pensar que es así, escuchar música ya es de por sí, completar un mensaje musical, hacer música en sí.
Se me aparecen 200 preguntas, perdón. Ya la próxima te prometo que es tuya, pero digo, pienso en voz alta. Tenés un puente para cuando ahora te toca dar clases, tenés un puente muy cercano, ¿no? Porque esto del consumo, aunque sea pasivo de la música, es algo que a buena parte del alumnado que tenemos en la universidad está, ¿no? Es como que te podés acercar, tenés ahí como una excusa para acercarte, para construir un puente ahí. Bastante sencillo, ¿no?
El puente está, el problema es que, o entre comillas, el problema. Hoy me voy a pasar el día diciendo el pie de página de según mi opinión, que lo sepáis. El problema es que ellos no saben que está ese puente y que nosotros, como docentes, y ahora hablo en general, muchas veces no sabemos usar ese puente, porque ese puente tiene que ser bidireccional. Yo voy, él puede venir también. Y entender esto a veces cuesta muchísimo para los docentes, en cualquier ámbito, pero en el ámbito artístico también. Pero sí, ese puente está ahí, es fácil acercarse desde la música para cualquier otra disciplina, creo.
Claro, justo tú hablas de este puente y como, bueno, como todos los puentes, ¿no? Se puede transitar en las dos direcciones, y yo creo que es que es algo que es, que podemos aplicar a cualquier ámbito de enseñanza y no solo al ámbito artístico. Y creo que hay un elemento de vinculación, de nuevo, que quizá nos cuesta trabajar o no sabemos cómo trabajar desde la educación, que es justamente llevarnos, traernos alumnos y caminar nosotros hacia los alumnos a través de las expresiones artísticas para trabajar todos estos tipos de, para trabajar todos estos contenidos. ¿Cómo trabajamos eso en la formación del profesorado? ¿Cómo podemos aprender a usar las expresiones artísticas como elementos de vinculación escolar, de vinculación en secundaria, de vinculación con el alumnado universitario, cuando a veces nuestras áreas de trabajo no están muy naturalmente relacionadas, o creemos que no están muy naturalmente relacionadas con la expresión artística?
Claro. Buena pregunta. sinceramente no tengo ni idea. Yo lo que hago es, o lo que invito es a que piensen cómo podrían replicar la relación que tienen, en este caso, ya sea yo como profesor universitario, cómo la podrían replicar ellos con sus alumnos. Y también desde la reflexión, es decir, pensamos que estamos muy acostumbrados, y sobre todo la generación más joven hoy en día, a que les digan que su música, la música que ellos viven, y que viven con mucha intensidad, no es música, o que es una mierda de música. Ostras, primero, quitar a alguien, a un adolescente de 18, 19, 20, 22 años, con las personas que trabajamos, la idea de que lo que escuchan esta música, como puede ser Wagner o Beethoven, con otros parámetros estéticos y artísticos o incluso históricos, pero que sigue siendo música, porque además es lo que a ellos les apasiona, es un primer cambio.
Perdón, al final se trata con en este caso con la expresión musical, pero como con cualquier cosa, se trata de construir una relación de reconocimiento del otro, no solo en sus gustos, sino en sus maneras de expresarse, en su comodidad o incomodidad de estar en el aula, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho no juzgar con nuestra mirada, con nuestro baremo, no juzgar al alumno como si fuera alguien que está de préstamo aquí, ¿no? Claro, como si no le perteneciera también la institución educativa.
Supongo que es porque es muy difícil para nosotros, desde nuestro orgullo docente, desnudarnos delante del alumno y reconocer que no sabemos todo o que no... Simplemente, bueno, igual tenemos más experiencia, ¿no? El famoso sensei japonés, somos más viejos, entonces tenemos más experiencias, pero no sabemos todo. Llevado al arte, no sabemos todo. Llevado a la pedagogía, no sabemos todo. Llevado a la educación, no sabemos todo. Ojalá supiésemos todo, o no, porque sería muy aburrido realmente. Dejaríamos de estudiar, de leer y de investigar, eso sí que es cierto.
Bueno, pero ahí no hay una gran transformación de lo que estamos viendo en cuanto a las maneras de educar, quizás. En antaño se le pedía al docente, a la docente que, o se esperaba, no sé si se le pedía, se esperaba que sea el especialista, el que sabe de todo y el que viene con una concepción de lo educativo, que la infancia, que las niñeces, que las juventudes son recipientes vacíos que hay que llenar, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con eso. Igualmente quería tirarte del hilo de lo que mencionaste de las nuevas músicas, ¿no? Porque siento que son muchas, ya me corregirás. Y quería preguntarte, no sé si tanto como docente, sino más como aficionado y como estudioso de la música, tu percepción sobre la transformación de la música en los últimos años. O sea, a través de esta vida digitalizada y a través puntualmente de las plataformas digitales y específicamente de las musicales, esta transformación que nosotras vivimos de, bueno, me puedo descargar la música, uy, es pirata, no se puede decir mucho, el famoso Napster que después cayó y después Torrent y después vino Spotify y empezaron también los dispositivos. ¿Cómo viviste vos como persona fanática de la música todo este proceso de transformación desde que eras niño que te tenías que comprar el cassette hasta hoy que de repente es, quiero este tema, pum, lo consigo, en nada?
desde mi experiencia personal, desde mi visión.
Nota al pie.
Con pena me refiero. Te puedes descargar, puedes escuchar. Claro, pero las plataformas digitales, por supuesto, han democratizado el arte, han democratizado la música, en el sentido de que podemos escuchar, podemos ver muchísimo más conciertos que antes. Pero claro, no sé, en música clásica, por ejemplo, escuchar la respiración de un director de orquesta antes de la Nannkrusel te parte el alma. Ver a Quique González en un concierto, tenerla a un metro, que cierra los ojos para decir, de haberlo sabido, se te congela el alma, de verdad. Estar en un concierto, en un bar, no hablo de un festival, sino en un bar, y ver cómo el cantante se aleja del micro, toda la banda baja, y de repente canta prácticamente a pelo. O sea, son momentos que, ostras, que nos lo perdemos por culpa de las plataformas digitales. Pero no por las plataformas digitales, sino por comprar CDs, por comprar cassettes, por comprar vinilos hace no sé cuántos años. Se ha perdido un poquitín la música en directo o las experiencias, que no es nada más escuchar música. Escuchar música, por supuesto, es genial, pero vivir la música o cómo se vive en directo, y en directo me refiero a estas experiencias de cercanas, ¿no? Un festival con 5.000 personas, que por supuesto es una pasada, y 10.000 y 100.000, ¿vale? Pero yo voy a la cercanía y a la... No sé cómo explicarlo. Escuchar, da igual estilo de música, escuchar un pianista que pone un pie y cómo suena la clavija, o escuchar un arco de violín, o escuchar una guitarra eléctrica, cómo de repente toca más la púa o la respiración de un saxofonista de cerca, eso es algo que no podemos hacer en los discos.
Pero, Diego, como decías, esto tiene que ver con el soporte, o sea, con el registro, con la capacidad de registrar música, ¿no? Tú dices, yo no tengo ni idea, pero hay menos conciertos, se va a menos conciertos en pequeño formato ahora. Te pregunto porque no lo sé, la verdad.
Sí, seguro.
Hay como una concentración, digamos, se hacen más conciertos mucho más grandes y muchos menos conciertos, que eran los más frecuentes en pequeño formato.
Más allá del punto de inflexión que fue la pandemia, antes, después, y que se vuelve a... no es que, a ver si me sé explicar, no es que haya menos, que sigue habiendo, se valoran menos. La gente piensa que por ver a un artista, la gente, o yo el primero, disculpar estas expresiones, por ver a un artista en el Palau Sant Jordi, ostras, ya has visto ese concierto. Y es genial, no estoy diciendo que no, y es, wow, una pasada. Pero claro, igual no hace falta ver a ese artista, sino ver cualquier otro músico en directo para vivir la música. O sea, es una experiencia vivencial. Claro, yo es algo que amo, no lo sé transmitir muy bien porque para mí es algo increíble, entonces no lo sé transmitir muy bien. Nada más con gestos como... Pero claro, luego la edición podcast, este gesto que pongo en la cara no saldrá.
Bueno, sí, me imagino que también te referís a, no sé, artistas callejeros, ¿no? Que están tocando ahí, dejándose la piel y todo en vivo, que se pueden percibir otras cosas, ¿no?
Eso es.
Pero también yo te contestaría a eso que, bueno, que mismo lo ves en las calles, que de repente te impacta un artista y te quedaste, y hay otros como vos que están ahí y lo están filmando o le están sacando fotos. Tiene que ver con algo que excede.
Yo con eso no puedo. Yo con eso no puedo. Las personas que van a un concierto sacan el móvil para grabar lo que está pasando en el concierto y graban todo el concierto. Una cosa es para enviar un vídeo a un amigo, mira, que para compartir ese momento, y es genial. Pero grabar todo el concierto en un móvil, y vas a un concierto... Yo qué sé, me estoy acordando el año pasado, residente en el Cruïlla, que tuve que decir 15 veces, por favor, podéis bajar el móvil, que no puedo ver al artista y me lo estoy pasando pipa. O es, perdona, es que no puedo bailar porque es que tú estás con el móvil y te lo voy a tirar. O sea, fue, wow.
Hay un vídeo que trabajamos este año con Judith en clase, que Manu Chao se refiere a este tema y dice, que grabe uno para todos, por favor, y que lo mande, ¿no?
Si dice Manu Chao, seguro que yo no lo diré mejor, pero totalmente de acuerdo con lo que él dice. Y tanto, disfrutemos el momento ahora.
Sí, total, sí. Y además cuando ves que hay grabaciones, o sea, que seguramente el concierto del Cruïlla del que estás hablando, seguro que lo grababa el Cruïlla bien grabado. Y tú puedes estar bailando y luego además ver el concierto bien grabado sin haber tenido que grabarlo tú, ¿no?
Sí. Porque además la experiencia vivencial es muy diferente de verlo por YouTube a verlo y además escucharlo desde un móvil, que lo vas a grabar fatal.
Bueno, sí. Bueno, pero tiene que ver quizás con eso, con esos tesoros, con esos premios que buscamos para compartirlo, ni bien estás en el mismo que si tal a otros, y bueno, también para constatar que estuvimos, ¿no? Hay una suerte de que tenemos que registrar las cosas, porque si no pareciera como que no suceden, que es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Para estudiar o para conversar. Pero por otro lado, te llevo para la otra arista, no sé, tenemos un pibe como es Bizarrap, ¿no? En el medio de la escena, este argentino que desde su casa produce a otros artistas, estamos todavía en el mes en el que lanzó este tema con Shakira, que está de repente en el centro, no solo de la música, sino también de la conversación de muchas generaciones, como esa posibilidad también de hacer que te da el soporte, que te da la materialidad de lo digital, y que quizás no te implica el caminito de estudio o de ir con el maestro o con la maestra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves eso?
No, o sea,
¿puede llegar a más?
Totalmente cierto, pero cuestionaría eso que dices, que Bizarrap no tenga unos conocimientos de música increíbles. O sea, lo que hace Bizarrap es un crack. Y ahora, desde nuestra perspectiva centroeuropea, por así decirlo, lo analizamos como, wow, hace cosas chulas. Bueno, depende del nivel analítico que tengas, por supuesto, pero de repente ves que... y corta el ritmo y luego vuelve, ya bueno, pero es que en la música argentina eso es muy habitual. Entonces ahora estamos viendo como que Bizarrap está descubriendo algo. Bizarrap es un tipo, sin conocerlo, y soy un mega fan suyo, de decirlo, que seguro que ha estudiado muchísima música, tiene muchísimos conocimientos de la música popular argentina, porque se ven muchísimas raíces en lo que él hace, llevado a otro estilo o con otra instrumentación, que en este caso obviamente es algo que sin la tecnología no existiría lo que él está haciendo. Pero él seguro que ha pasado por ir a su maestrillo, sea cual sea, que su maestrillo tampoco tiene que ser una persona que toque o un maestro en un conservatorio. Si vamos, por ejemplo, al flamenco o incluso al jazz, la transmisión, o al rock and roll, la transmisión oral de la música o de los conocimientos musicales no pasaban por un centro escolar o por un centro reglado. Entonces, su escuela igual han sido los discos, junto con otros raperos más actuales, o no tan actuales, pero yo estoy convencido de que tiene... O sea, calle no le falta, ¿qué diríamos? Estoy convencido de eso.
Sí, hay un tema aquí que es muy interesante, que lo has hablado antes cuando decías, a pesar de la contrariedad que entiendo que te genera, que la gente no disfrute de la música en directo, decías igualmente, obviamente las plataformas de música o el cassette han democratizado muchísimo el acceso a la música. Y ahora hablabas, ¿no?, también de un boom comercial. Como puede ser Bizarrap, cómo utiliza obviamente muchísimos elementos de la música popular. Y yo tenía como antes, cuando empezabas a contar de tu trayectoria y decías, yo suspendía música en la escuela o en el instituto, y siempre me ha dado la sensación que la aproximación, quizá esto ha cambiado obviamente desde que nosotros estudiábamos en la escuela, pero que la aproximación a la música desde las instituciones educativas, desde primaria, secundaria, era muy, muy elitista en cierta medida, muy poco popular, y que tiene que ver también con lo que decías de ningunear la música que le gusta al joven, ¿no? Pero siempre no, hay que aprender a tocar la flauta en primaria.
Y esto... Pero esto, Judith, perdona que te corté, en el mejor de los casos. O sea, mi acercamiento en el Instituto de la Música era la prensa rosa de la música. O sea, importaba más cuántos hijos tuvo Juan Sebastián Bach que entender que temperó el do sostenido y el re bemol. Entonces, la flauta, que sí, obvio, bueno, también podríamos hablar largo y tendido, pero eso en el mejor de los casos. Perdona, claro, que te he cortado.
No, pero es una... Siempre me ha dado la sensación que la aproximación que se hacía en nuestra época al estudio del arte era muy poco desde la sensibilidad artística y mucho desde la estructura artística de alguna manera, ¿no? Y que eso interpela muy poco y hace que una persona como tú, que es una apasionada de la música, suspendieras música porque no te interesaba saber cuántos hijos tenía Bach, o que a mí me fuera mal en música porque hacíamos audiciones descontextualizadas de música clásica sin entender muy bien el porqué de eso, cuando calculo que para hacer audiciones, para hacer entrenamiento auditivo se puede usar también música popular. y que puede ser una puerta de entrada mucho más natural al vínculo del alumno con el estudio, de lo que sea, pero también de la música, ¿no?
Eso tiene un peligro que también lo podemos relacionar con lo que hablaba antes, que es los que vamos de modernos, entre comillas, como a mí me pasaba cuando daba más clase instrumental o en institutos, al final lo que enseñábamos era nuestra música. Es decir, yo les ponía audiciones de Metallica y AC/DC. ¿Qué peligro es eso? ¿O qué peligro tiene eso? Que cuántos de los alumnos que teníamos delante o que hay delante han escuchado Metallica o AC/DC. Es lo mismo que cuando a mí me ponían Bach.
Totalmente.
Una pregunta previa de qué música escucháis. Yo me voy a casa, me voy a estudiar la música que escucháis y voy a trabajar todas las unidades didácticas, todas las programaciones, todo lo que queráis, a partir de vuestra música, para ir luego a otra. ¿Y por qué lo uno con lo de antes? Porque esto es algo que incluso hoy en día nuestros alumnos de la facultad les cuesta entender. Que la música que ellos escuchan no tiene por qué ser la música que escuchará su alumnado. Ni ahora, y por supuesto ya dentro de 20 años, que a saber cómo va la historia, sería esa.
Total, totalmente, totalmente. Perdón, Eze, adelante.
No, me quedé pensando, pero el otro día también nos comentabas y nos decías, ojo cuando hablan de la educación artística y meter a todo el arte en la misma bolsa, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo desde la música y la educación te conectás con las otras artes? ¿Se bebe de las otras artes o es un... Es un campo más, digamos, estanco uniforme, pero digo, se dialoga con, no sé, el teatro o, bueno, con la poesía, me imagino que claramente sí. Pero, ¿cómo es esa cuestión? Sobre todo de cara a analizar también la digitalización de otras artes, ¿no? Por ejemplo, te decíamos que nos gustaría hablar un poco de ver cómo veías el criptoarte. Por ejemplo, ¿no? O la digitalización de la música. Entonces, ¿hay una vinculación entre las artes dentro de la educación artística?
Hay una vinculación entre las artes, debería haber una vinculación entre las artes, siempre ha habido una vinculación entre las artes, en el sentido, y volvemos a la parte de si vemos un concierto, ¿no? Si vemos un concierto estamos escuchando música, pero estamos viendo una escenografía, que es un arte, estamos viendo unos movimientos totalmente coreografiados de una banda, que es un arte, etcétera, etcétera. Y hoy en día cuando hablamos de plataformas digitales, el no sé qué porcentaje ponerle, no me atrevería, pero ya estamos hablando de audiovisual. Es muy difícil audio o es muy difícil visual si no está esta conjunción, que a veces van de la mano y a veces no. Y a veces se complementan. Hicimos un estudio hace 3-4 años, súper, a mí me gustó mucho, con estudiantes de comunicación audiovisual. Les pusimos los 10 anuncios que más habían visto en YouTube durante, bueno, hace más de 5 años. Durante un año los 10 anuncios. Había uno de Nike, había el de las mujeres en el poder, había diferentes anuncios, los que más habían visto a nivel mundial en YouTube. Les pusimos nada más la imagen, todos los anuncios nada más la imagen. A las 2 semanas de forma aleatoria, nada más el audio. Y a las 2 semanas de forma aleatoria, la imagen más el audio. Todo esto queríamos trabajar las emociones a través de la cruz de emociones, ¿no? Del movimiento y del placer-displacer. Y era totalmente diferente. Es decir, las emociones que le transmitía la imagen, no siempre, pero en muchos casos, era muy diferente a las emociones que les transmitía el sonido. Ya no hablo nada más de música, sino todo el sonido. Y cuando se juntaban, se completaba un mensaje que era diferente a lo que habían percibido nada más en las imágenes o nada más el sonido. Y esto era muy curioso. El ejemplo claro era, había un anuncio, de hecho, de una película de miedo en el cual el sonido, bueno, no era de miedo, era una parodia de miedo. El sonido de película de miedo, pero las imágenes eran de risa. O sea, salía un niño súper cutre de un carrito de bebé y hacía, o sea, era muy... Entonces, claro, las imágenes daban risa, el sonido daba miedo, pero la conjunción te producía algo raro. Entonces, claro, se tiene que transformar o se transforma el lenguaje o lo que quieres contar en este término audiovisual ya, y no sé si me estoy extendiendo mucho en esto, pero ya hablamos de este lenguaje audiovisual que de por sí es una transversalidad de artes, ¿no?
Claro. Sí, y ahí... Robo una pregunta que teníamos, Jud, para hacerle, porque me parece que conecta perfecto con la experiencia que tuvimos este último semestre que viniste a dar clase a una asignatura que tenemos en el grupo y que fue muy, muy potente ver cómo, cómo diseccionaste en, muchas, en muchos momentos de la clase el tema del sonido en distintos contenidos audiovisuales y pudimos ver de primera mano el efecto que provocaba en el estudiantado en general, chicos y chicas entre 18 y 22, 23 años, sobre todo desde, desde lo crítico, ¿no? Ahí es donde nosotras cuando te dimos la, la devolución de lo que más nos había impactado de ver in situ, ¿no? Siempre venimos hablando un montón de cómo despertar el espíritu crítico en las juventudes y de repente con el sonido, de repente con la música, en el cruce con el cine o con la publicidad, nos ayudaste con una herramienta súper empírica, súper concreta, a ver cómo pensar desde otro lugar las imágenes que se nos exponen todo el tiempo a diario, ¿no? Entonces, si querés nada, hacer una breve o larga, extensa reseña de cómo, de qué propósito tuviste, de qué objetivo sentís que tiene este tipo de ejercicios y cómo, lo, cómo viviste la experiencia.
La experiencia la viví genial, como siempre. No, la experiencia fue, fue muy grata, sobre todo porque habitualmente trabajo este tema y trabajo también en la Escuela de Cinema Audiovisual de Cataluña, de Cinema y Audiovisual de Cataluña, y son alumnos que ya están predispuestos a esto. Son alumnos que quieren aprender a cómo engañar al espectador. Que no se nos olvida que cuando vemos un anuncio nos está vendiendo algo y cuando vemos una película el director quiere que entremos en su mundo. Es decir, también nos está vendiendo algo y nos está llevando a rastras a su mundo. Entonces ellos aprenden a cómo engañar al espectador, darle armas al espectador para saber primero que le están engañando, ya, es, ya va bien, y sobre todo que el espectador se cuestione por qué le están engañando, yo creo que va aún mejor, que es lo que intenté hacer en vuestra clase con estos ejemplos, ¿no? No me acuerdo muy bien cuáles puse, yo creo que American History X fue uno, que siempre impacta mucho. Luego también les hablé de cómo las el sonido te está chivando el final de la película, te está haciendo spoiler con el juego del calamar, si no me equivoco, también puse, o cómo se trabaja esta ambientación sonora, sobre todo para engañar. Que no se nos olvide que la música tiene muchísimos años y durante muchísimos años, cuando digo años son siglos, los compositores han aprendido a engañar al espectador. Desde la teoría de los afectos que había en el barroco, que un la bemol para momentos tristes, bueno, vale, entonces ya tengo mi recetario, si sé que es un momento triste pondré un la bemol, que obviamente eso ya hoy no funciona, ¿no? Por el contexto histórico en el que estamos, pero ya hay un recetario de X más Y me dará que el espectador sienta esto. Entonces reconocer que alguien quiere que sientas esto puede estar bien, sobre todo reconocer el por qué de repente es... compramos Movistar o algunos aspectos de esto, no tanto en el cine, que ya vamos a esto, sino cuando nos intentan vender algo, vender una teoría, vender una idea, vender una razón política o alguna locura política, cuando nos intentan vender, vaya.
Sí, yo creo que fue fabuloso. Yo me lo pasé en grande en esa sesión y claro, la gente que estará viendo esto no lo sabe, pero le explico un segundo de algunos de los ejercicios que planteabas, ¿no? Que básicamente era poner unas imágenes con una música de alguna escena de alguna película, ¿no? O una serie, normalmente cosas conocidas, y ver, intentar, eso lo que decía Ezequiel antes, diseccionar cómo se estaban articulando la imagen y el sonido para transmitir lo que fuera, ¿no? Y la de American History X a mí me perturbó especialmente y creo que a nuestros estudiantes también, ¿no? Cómo se te hace, se te muestra afinidad con el fascismo a través de la música cuando tú estás viendo imágenes de un nazi y te genera una incomodidad que hasta que no viniste y nos lo contaste, yo realmente no entendía por qué me generaba tanta incomodidad, más allá de que ver un nazi siempre genera incomodidad y más cuando está ganando, ¿no? Pero esa música triunfalista que acompaña al partido de básquet, y esa nos la repitieron varias veces las estudiantes como, ostras, claro, quieren que vayamos con los nazis, ¿no? Fue realmente muy interesante. Yo creo que ligando con lo que decía Ezequiel antes y lo que decías tú, ¿no? El ponerse del lado del espectador y ayudarle o darle herramientas para desmontar un poco los mensajes que recibe, esto es parte de esta construcción de la mirada crítica sobre el mundo y sobre la tecnología también, en este caso la tecnología audiovisual. Y en esta línea, y como tú estás muy, muy metido en la formación de docentes y de docentes de secundaria en especial, te queríamos preguntar, y quizá para ir cerrando ya, ¿cómo si crees que este tipo de ejercicios tiene sentido o se puede trasladar de alguna manera al estudiantado de secundaria, o cómo incluso los profesores de secundaria pueden armarse también con estos instrumentos para contribuir, ¿no? a que no seamos solo, como decías al principio, ¿no? Como que la experiencia artística no sea solo pasiva, pues que la experiencia del mundo no sea solo pasiva y sea una experiencia involucrada, una experiencia crítica. ¿Qué herramientas podemos dar a nivel de formación de docente?
Claro, respecto a la pregunta dicotómica que has hecho al principio, si tiene sentido, yo creo que lo cambiaría. Es cómo no va a tener sentido ahora que están tan de moda además las fake news y se nos intenta culturizar para evitar estas fake news o para entender las fake news, pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué herramientas hay? Primero, analizar y pensar y separar una cosa de otra. Saber quién te está ofreciendo algo, pensar si puede ser por algo y analizar las experiencias receptivas de forma aislada. Por un lado, las imágenes, para luego entender por qué el sonido, en este caso concreto que me estás comentando, Pero sería, pues sí, es que, ¿cómo no? La pregunta es cómo no, pero no a los estudiantes nuestros, sino a los de secundaria, a los de primaria, a nosotros, nosotras como personas, a nuestros abuelos, a toda la sociedad, porque al final es lo que nos envuelve hoy en día, ¿no? Este mundo audiovisual.
Total. Y bueno, ya te hago la última, ¿no? Pero no sé si nos querés contar algo de todo este trabajo que venís haciendo desde el máster de educación secundaria. Concretamente, ¿con qué visión o qué estás viendo? ¿Dónde ves que está la necesidad en la formación de personas que van a estar en educación secundaria? ¿Por dónde más o menos viendo?
¿En el caso de la música o en general?
En general, te diría. Pero si querés, en el caso de la música después también.
En general es una deconstrucción personal. Son estudiantes que han acabado una carrera. Algo así como el 10% quieren ser profesores y el 90% es no he encontrado un trabajo de químico, no he encontrado trabajo de físico, no he encontrado trabajo de filósofo, no he encontrado trabajo de músico o de dibujante o de geólogo. Por lo tanto, la docencia parece como que siempre va bien. Además, tenemos en cuenta que los profesores tienen 3 meses de vacaciones, cobran muy bien. Y todos estos mantras que se nos repite habitualmente. Si total es ponerte delante de una clase y abrir un libro y explicar lo que hay, tiene que ser muy fácil, ¿no?
Claro.
Hasta que se encuentra con 25 adolescentes en un aula.
¿Y por dónde va más o menos esa? Porque por lo que estás contando, así en términos cuantitativos, es como o tenés muchísima gente que se te va de la formación. O de repente es como pegarles un golpe de timón y
pues cada vez hay más enamorados, es decir, salen heridos de lo que no han conseguido en el mundo profesional, o entran, perdón, heridos de lo que no han encontrado en ese mundo profesional y cada vez me encuentro más enamorados, pero salen totalmente enamorados de la docencia. Han visto, por supuesto, siempre tendrán peores, mejores docentes, sí, en la universidad que les aportarán algo o no. Pero cada vez yo veo, bueno, yo soy muy positivo con el mundo, ¿eh? Cada vez veo más gente que sale enamorada y veo docentes que serán increíbles, pero increíbles, que digo, ostras, ya me podría tocar a mí esto. Docentes que serán increíbles porque son docentes críticos. O igual es la parte que a mí me gusta ver de todo el trabajo que estamos haciendo. Por supuesto que también salen algunos que salen algunas personas que igual no vivirán la docencia tanto, vaya.
Diego, yo creo que te dejamos ya aquí con todo esto que nos has dado. No sé si quieres añadir tú alguna cosa que digas, ¿cómo puede ser que no me hayan preguntado esto? Si es lo más interesante que tengo para dar.
No. Muchísimas gracias a todos. Bueno, sí, lo más interesante que tengo para dar es poner deberes a todos nuestros oyentes y que vean un mínimo de 2 conciertos al mes, que no es tanto.
Perfecto. Ahí va. Me
tomamos
gustó.
Tenemos
que aplicarlo nosotras también.
Tenemos que aplicarlo, exacto.
Bueno, Diego,
perdona, hago un inciso, sí. Perdón, para acabar. Hace nada en el SCAC, en la Escuela Superior de Cinema Audiovisual de Cataluña, les dije, ¿cuántas películas habéis visto este año? Era a finales del 2022. Y me dije, ¡wow, muchísimas! Bueno, y en el cine,
uf.
Empecé 10, 9, 8 de esto que va levantando la mano, y la media era una película y media.
Wow.
Estudiantes de cine. Claro, claro. A mí me causó... Pero lo mismo pasa entre los músicos y lo mismo pasa entre las personas, que nos encanta la música. Ver Operación Triunfo con todo mi cariño hacia Operación Triunfo, pero la música está más allá. La música está en las calles, como decía antes Ezequiel, o... Perdón, ya corto.
Muy bien. Bueno, abrazo grande, Diego. Gracias.
Hasta luego.